7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 31 de mayo con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes del futuro del fiscal anticorrupción de Manuel Mois, el gobierno deja en manos del fiscal general del Estado el futuro de Mois al trascender que tiene el 25% de una sociedad offshore en Panamá, heredada de su padre. Hacienda estaba informada, es legal, pero no parece ético. Soraya Sáenz de Santa María es vicepresidenta del gobierno.
El gobierno ya se ha pronunciado sobre ese punto, y cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quienes le corresponden esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales, y nosotros respetamos esa autonomía del Ministerio Fiscal en todo momento.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido a Rajoy que aclare si contempla el uso de la fuerza contra Cataluña para impedir el referéndum de independencia.
Cuando se ríen de un informe muy serio que les tendría que preocupar enormemente sobre la pérdida de calidad democrática del Estado español, es que a ustedes les importa un rábano el sistema democrático. ¿Es que están preparando medidas de fuerza?
Puigdemont ha enviado además una carta al Consejo de Europa en la que informa de que quiere celebrar un referéndum de independencia, aunque tenga la negativa del Gobierno. En el Congreso, los presupuestos generales para este año pasan su último trámite para ser aprobados y pasar así al Senado. Y en Kabul, Afganistán, un atentado con camión bomba ha dejado 90 muertos y 463 heridos en una de las principales arterias de la capital. Así lo vivían algunos testigos.
No sabía qué era la explosión. Estaba sentado en una sala. Se derrumbó la pared y nos cayeron varias tablas de madera encima. Me quedé atrapado. Entonces me di cuenta de que había varias personas en el suelo y que había charcos de sangre.
La policía investiga cuál era el objetivo, aunque la explosión se ha producido cerca de la embajada de Alemania. El atentado es similar al del pasado mes de julio contra la minoría azara.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha presidido el bautismo de Meraviglia, un gigantesco crucero construido en los astilleros de Saint-Nazaire. La visita no es inocente, es la imagen de lo que quiere aplicar con su reforma laboral, porque la empresa ha logrado sobrevivir gracias al llamado acuerdo de competitividad al que llegaron los trabajadores que se sometieron a los ajustes y la dirección que se comprometió a no realizar despidos. Mientras, continúa la polémica en torno a una transacción inmobiliaria del ministro de Cohesión del Territorio, Richard Ferrand, revelada por la prensa. La oposición pide su dimisión, pero Macron apoya su antiguo brazo derecho y ha dicho que las cosas no marchan bien cuando la prensa se convierte en juez. Además, la prefectura ha suspendido de forma preventiva a un policía tras la difusión de unas imágenes en las que la gente propinaba patadas en la cabeza a un hombre que se encontraba en el suelo. Y una buena noticia para París, que anuncia el Wall Street Journal, que asegura que el Comité Olímpico Internacional ha elegido a la capital francesa para los Juegos de 2024.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller se ha mostrado hoy conmocionada por el ataque terrorista en las proximidades de la embajada alemana en Kabul, en el que han muerto esas 80 personas. Tras el atentado ha sido cancelado un vuelo que debía salir hoy con refugiados afganos cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas, aunque el gobierno alemán sigue firme en su postura sobre las deportaciones. Precisamente hoy, 9 policías han resultado heridos y 3 personas han sido detenidas en los disturbios registrados en Núremberg. Cuando los agentes intentaban detener en un centro de formación profesional a un joven afgano de 20 años, un alumno del centro que iba a ser deportado a su país de origen. En los enfrentamientos participaron alrededor de 300 personas, sobre todo alumnos del centro, jóvenes que se resistían a que se llevasen a su compañero. Los agentes utilizaron gases para dispersarlos y, bueno, este joven vive desde hace 4 años en Alemania, está bien integrado, saca buenas notas, está a punto de comenzar unas prácticas. El centro apoya que se quede en Alemania. El primer ministro chino, Li Qiang, ha aterrizado esta tarde en Berlín. Va a reunirse con Merkel en un momento en que Alemania mantiene unas relaciones tensas con Estados Unidos y desea reorientar su política comercial hacia Asia. Li Qiang llega con una delegación que ocupa 4 autobuses. Y una última hora, Merkel acaba de decir en un foro financiero que Alemania está predestinada a acoger la sede de la Autoridad Bancaria Europea tras el Brexit. Otros países, España entre ellos, también desean acoger esa sede, pero el destino, pues vamos a ver si es evitable o no.
Italia-Roma, Eva Fernández.
El Ayuntamiento de Roma ha aprobado hoy un proyecto para erradicar los asentamientos de gitanos en la capital italiana y fomentar su inclusión social a través de planes de empleo, educación, vivienda y salud. La idea es cerrar los campamentos ilegales en 2 años para que durante este periodo las familias los abandonen de forma progresiva. La alcaldesa Virginia Raggi confía en que el aumento de empleo entre la población nómada contribuya a disminuir la tasa de criminalidad y a eliminar el trabajo en negro. La decisión se ha tomado a raíz del reciente incendio en una chabola que produjo la muerte de 3 hermanas rumanas. Y noticia de interés para los amantes de los coches. La empresa británica Rolls-Royce ha presentado en Italia el auto más caro del mundo, fabricado a medida para un cliente fanático de la marca que lo ha comprado por 13 millones de dólares. El cliente anónimo ha trabajado durante 2 años con un equipo de 30 diseñadores. Entre sus prestaciones cuenta con un motor de 460 caballos y un techo panorámico de cristal, considerado como el más grande jamás construido para un automóvil.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy no se habla de otra cosa que de la encuesta que hoy publica el diario inglés The Times sobre las elecciones generales del 8 de junio, un sondeo de voto en el que ha saltado la sorpresa porque por primera vez en mucho tiempo los conservadores de Theresa May no llegarían a la mayoría absoluta en el Parlamento. Ganarían, aunque perderían, eso sí, 20 escaños respecto a su situación actual, y el Partido Laborista podría formar incluso gobierno junto al nacionalista escocés y a los liberales demócratas. Se acorta, por tanto, la diferencia cada vez más entre conservadores y laboristas, y por cierto, hoy se va a celebrar en la cadena de televisión ITV un debate a 7 entre los principales candidatos de los partidos mayoritarios, al cual no iban a asistir en un principio ni May ni el líder laborista Jeremy Corbyn, pero este, impulsado por los últimos datos, va a asistir finalmente, y las críticas pues le han vuelto a surgir en contra de la primera ministra, que no va a ir finalmente y que manda a su ministra del Interior, Amber Rudd. Mientras, continúa la investigación por el atentado de Manchester. Hoy la policía ha revelado que el terrorista suicida Salman Abedi compró él mismo la mayoría de componentes de la bomba que hizo explotar. Además, han quedado en libertad 3 personas, por tanto la cifra de detenidos relacionados con el ataque se sitúa ahora en 11. Y hablábamos de que May vive sus horas más bajas y la música tampoco le ayuda, y es que el número 1 ahora mismo en iTunes en Reino Unido es una canción que habla sobre ella, contra ella. Pertenece a la banda Capitán Ska, y en sus letras este grupo llama a la primera ministra, entre otras cosas, mentirosa, y lo hace además en varias ocasiones.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues según varios medios de comunicación estadounidenses que citan fuentes de la Casa Blanca, el presidente Trump ha tomado ya la decisión de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La decisión de Trump es un triunfo del sector más duro de la Casa Blanca, que defendía que el acuerdo pone en peligro la agenda del presidente en materia de energía y de creación de empleo. Trump no ha hecho caso ni a su propia hija, ni a las presiones de líderes mundiales o del propio Papa Francisco, que le habían pedido que siguiera en el acuerdo firmado en París. Es la segunda vez en su historia que Estados Unidos negocia y firma un acuerdo sobre el clima que luego abandona. La primera vez fue cuando el presidente Bush hijo decide abandonar el acuerdo de Kioto negociado por el presidente Trump. Tocar el sol, esa es la próxima misión de la NASA que acaba de ser presentada. La NASA lanzará el próximo verano su primera misión a la corona solar, una sonda que viajará a casi 700.000 kilómetros por hora y soportando temperaturas de más de 1.300 grados centígrados. Según Nicola Fox, el director de esta misión, la misma tiene por objetivo buscar respuesta a preguntas como por qué en la corona solar se registran temperaturas superiores a las de la superficie del sol.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No sé si te entusiasma más, José Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que la NASA quiera tocar el sol o que Trump quiera largarse del acuerdo de París del cambio climático.
Que la NASA quiera tocar el sol está bien, aunque tenga cuidado que no se queme. Pero sí es verdad que esta misión que se ha anunciado hoy, que saldrá en el año 2018 con destino hacia el sol, pues puede ser la vez que más cerca hemos estado de conocer lo que ocurre en la magnetosfera del sol, es decir, en el entorno del sol, y quizá, quién sabe, si en su superficie, con todo lo que eso implica para nuestro clima, precisamente porque buena parte del clima depende de las fluctuaciones del sol.
Y aquí llegas a trampa.
Efectivamente, ya lo dijimos en el análisis que se hizo nada más el investido presidente Donald Trump por parte de muchos científicos de todo el mundo. Una de las cosas que se advertía era: Donald Trump va a eliminar prácticamente todo el presupuesto destinado a investigación sobre el clima, sobre todo en el presupuesto que dedica la NASA. La NASA no solamente se dedica a mirar las estrellas, hay una parte muy importante de la NASA que estudia el clima terrestre, y ella dijo desde el principio que no iba a invertir mucho dinero en esa parte de estudio climático. Y además es conocida su posición de escepticismo radical sobre el cambio climático y sobre la incidencia del petróleo y de los combustibles fósiles en los gases de efecto invernadero. Es una noticia que se esperaba desde que fue investido presidente, sin duda.
Bueno, has traído hoy una noticia relacionada con el Día Mundial de los Lácteos, que es mañana, 1 de junio. Es un alimento fundamental, la leche,
sí,
que sin embargo ha visto cómo el consumo se ha descendido en estos
bastante
años.
Fíjate que en el año 2000 cada español consumía unos 93 litros de leche al año. Hoy consume unos 73, 20 menos.
¿Por qué?
Porque ha tenido muy mala fama. La leche se ha visto implicada en varias campañas informativas, basándose sobre todo en dos fenómenos. Uno, la intolerancia a la lactosa, que es algo que sufre mucha gente, pero que hay mucha gente que lo sufre, que cree que la sufre y que atribuye a la lactosa algunos malestares que no tienen nada que ver con la lactosa. Y lo otro, más importante, a las grasas. Durante mucho tiempo, en parte con certeza científica y en otras partes sin conocimiento realmente de datos científicos avalados, se ha dicho que las grasas de la leche, que son grasas, son ácidos grasos saturados, son responsables de una mayor de aumento en el riesgo de colesterol y de la hipertensión y, por lo tanto, que podrían generar enfermedad cardiovascular. Y, de hecho, pues incluso algunas veces en algunas recomendaciones dietéticas se ha eliminado la leche o los lácteos para evitar este aumento de las grasas. Bueno, hoy se sabe más de cómo son las grasas de la leche. Se conoce que estas grasas están además unidas a algunos péptidos, a algunas proteínas que son muy beneficiosas para la salud. Se sabe que estas grasas son de un tipo de cadena. Hay grasas de cadena larga, cadena corta. Las de cadena larga son mejores. Pues son de un tipo de grasas que no son tan perjudiciales. Lo que más se sabe, lo que más se conoce hoy en día de la leche es que es el mejor alimento a la hora de suministrar a nuestro organismo de calcio. No hay otro igual. Y si estamos reduciendo el consumo de leche porque quizá pensamos sin fundamento que es malo y no estamos sustituyendo ese consumo de calcio con otras fuentes que no son tan buenas como la leche, estamos ante un problema de salud. Hoy en día el 70% de los adultos españoles consumimos menos calcio del recomendado y el 60% de los niños. La media de ingesta de calcio recomendada es de unos 1.000 miligramos por día y está en 900 y pico la media de los niños de entre 4 y 8 años. Bueno, estos datos demuestran que la reducción en el consumo de leche puede tener efectos negativos sobre la salud, sobre el bienestar de un país, que la leche es mucho mejor de lo que se nos ha puesto. Una sola ración de leche, un vaso de leche de 150 gramos, pues tiene tanta cantidad de calcio absorbible, biodisponible por nuestro organismo, como 6 raciones de legumbres, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y el déficit de calcio es un problema serio. De hecho, en Estados Unidos, donde en los últimos 10 años se ha reducido en un 40% el consumo de leche por estas modas antileche que han proliferado, está volviendo a introducirse la leche. Y ya hay cada vez más consejos dietéticos que piden incluir al menos 3 raciones de lácteos cada día.
Lácteos, no tiene por ser solamente leche bebida.
La leche bebida es la mejor forma, pero y la menos grasa, pero cualquier otro producto lácteo, realmente lácteo, porque hay algunos productos que nos venden como postres lácteos en el mercado y que realmente no lo son tanto. 3 raciones de lácteo al día se están empezando a recomendar en Estados Unidos, que es el país donde más se había extendido la moda antileche en las últimas décadas.
Dime algo de estos investigadores en Dinamarca que han desarrollado un método para producir bacterias que ayudan a combatir algunos tipos de cáncer.
Sí, fíjate, se llama P450, ajá, una enzima que generan las plantas y lo hacen de manera natural cuando se sienten amenazadas. Cuando se le pone un insecticida o un plaguicida, cuando un animal devora parte de su follaje y pues lo puede recuperar rápidamente con esta enzima. Bueno, pues la P458 se utiliza generalmente en medicina para generar algunos compuestos anticancerígenos. Por ejemplo, el Taxol, que es un químico que se utiliza contra el cáncer muy habitualmente, nace, entre otras cosas, del tejo de esta planta. Pero el problema es que la capacidad que tiene la industria farmacéutica de producir este tipo de enzimas es muy reducida. Hace falta mucha cantidad de vegetal para generar poca cantidad de sustancia química. Y el tejo en concreto pues se encuentra en peligro de extinción.
El tejo, un monstruo viene a verme.
Sí.
Era un tejo.
Pues los que han hecho estos científicos que trabajan en Dinamarca, entre ellos hay un científico español, es reproducir lo mismo que hacen las plantas, pero con bacterias. Ajá. Han cogido las genes que utiliza la planta para fabricar esta enzima, la P450, se han introducido en un cultivo bacteriano y las bacterias son capaces de generar las mismas sustancias protectoras que si, como harían si fuese en una planta. Es decir, que se ha introducido la herramienta molecular necesaria para generar estas enzimas, pero en lugar de su lugar habitual, que es una planta, en una bacteria. Claro, aquí ya tenemos una ventaja importante, y es que no hace falta acabar con las plantas para producir este tipo de enzimas, que se puede hacer de una manera mucho más rápido, mucho más controlada y, por lo tanto, mucho más eficaz.
Un titular del inquietante cortapego genético. ¿Qué noticia? Del que hemos hablado varias veces.
El CRISPR, sí, ¿te acuerdas? Esta técnica de cortar y pegar genes, de cortar y pegar información inquietante. Genética, que dicen que es la panacea para muchas enfermedades.
Sí, depende.
Estudio hecho público ayer mismo. Existe muchísimos efectos secundarios que pueden no estar siendo tenidos en cuenta por la investigación cuando se aplique esta tecnología. En concreto, existe el riesgo de mutaciones genéticas que todavía no han sido entendidas, que pueden ser descontroladas, de centenares de mutaciones. Se ha hecho esta investigación en laboratorio, con animales de laboratorio, intentando ver cuál es la capacidad de predicción que tiene la técnica de cuántas mutaciones se van a producir, y se ha demostrado que es muy probable que se produzcan muchas más mutaciones de las que la propia técnica puede predecir. La técnica tiene una serie de algoritmos matemáticos, algoritmos que pueden predecir las mutaciones que se van a generar. Pero las mutaciones reales pueden ir mucho más allá. Con lo cual los científicos han dicho, ojo, esta técnica es prometedora desde el punto de vista terapéutico.
Puede arreglar un problema, pero generar...
Pero es muy difícil todavía saber cuáles son sus efectos secundarios reales. Vayamos
nuevos problemas.
Paso a paso, con cautela, y por supuesto no se inicien ensayos clínicos, como ya se están empezando a pensar en iniciar con humanos en China, si no tenemos controlado este problema.
El problema del futuro, que no se sabe los efectos secundarios. Las enfermedades que se generan al arreglar una.
De jugar con los genes, muchas veces es maravilloso, la técnica está controlada, está establecida, y otras veces es abrir una puerta que no sabemos a dónde nos lleva.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, gracias. Noticias de ciencia y de salud en La Linterna. Adiós.
Ha sido un placer, hasta otra.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.